Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Yo empecé a hacer la tesis doctoral en el año 1961 y entonces se pensaba que las mujeres no estábamos capacitadas para hacer investigación. Entonces yo lo pasé mal porque, bueno, mi director de tesis, que era un excelente bioquímico, pero no me consideraba porque eso se pensaba que yo no valía. Yo era un poco invisible.
Es la voz de Margarita Salas, bioquímica, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, discípula de Severo Ochoa, profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, académica de la Real Academia Española desde el año 2003 y una de las mentes más brillantes que tenemos en nuestro país. Como ella, muchas mujeres han encontrado obstáculos a la hora de dedicarse a la ciencia, así que bienvenido sea este día que la recuerda y que las homenajea. Es también el Día Mundial de Beber con Pajita. Ya ven ustedes qué cosas. Un invento que se registró formalmente tal día como hoy, en 1888, pero sinceramente nos quedamos con el de la mujer y la ciencia, que nos gusta bastante más. Ay, eterno y para siempre son dos términos que utilizamos con demasiada frecuencia y que muy pocas veces se cumplen. Y si no, que se lo pregunten a esa pareja de Kuwait cuyo matrimonio ha durado exactamente 3 minutos. Luego les cuenta la historia completa Sergio Martín Romo, pero yo ya les adelanto que esa historia nos va a dar pie para preguntarles a ustedes por esas relaciones, objetos o trabajos que creyeron que les iban a durar mucho tiempo y que, sin embargo, se acabaron en un pispás.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Pueden mandarnos sus historias de eternidades que no duraron nada desde este mismo momento a ese número de WhatsApp. Pueden hacerlo con un mensaje escrito o de voz, como prefieran. No va a ser la única vez que vamos a escucharles a ustedes, a los oyentes. Como cada día, hemos salido a la calle para saber qué opinan sobre un tema de actualidad. Y hoy les hemos preguntado sobre una iniciativa del gobierno francés que va a conceder un crédito de 500 euros a todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad para que los inviertan en actividades culturales. ¿Les parece a ustedes buena idea? ¿Es más efectivo entregar ese dinero a los jóvenes que dárselo directamente en forma de subvenciones al mundo de la cultura?
A mí me parece una buena idea, me parece que se podría aplicar en diferentes lugares en Europa y en el resto del mundo.
Bueno, pues en un ratito vamos a escuchar el resto de lo que han opinado los madrileños. Además es lunes, así que tenemos sección de consumo. Hoy hablamos de telefonía móvil, tema polémico siempre. Vamos a charlar con Juan García, portavoz de Ecologistas en Acción y fundador de la plataforma Salvemos la Casa de Campo. Abriremos a las 12 nuestra tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos, Carmen Tomás y José Manuel Pazos. Recibiremos en este estudio a Pepe Villuela y a Elías González, que vendrán a hablarnos de su actual trabajo, El silencio de Elvis, una obra de teatro en la que se trata el tema de las enfermedades mentales, y nos visitarán ellas.
Hola, soy Susi de las Supremas de Móstoles. Quiero que estéis ahí por la mañana, todos escuchando la buena música, las buenas entrevistas. Estamos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En un ratito estamos con todos vosotros. Un besito grande.
Pues otro besito para las Supremas de Móstoles, que como bien nos anuncian, estarán con nosotros en este estudio de Buenos Días, Madrid. Y además hemos decidido empezar desde hoy a celebrar San Valentín. Así que esta semana, cada día, abriremos este programa con una canción de amor elegida por un miembro de este equipo. Hoy es el turno de Clara Esteban, que ha elegido esta. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in.
Canciones de amor durante toda la semana para recordarles a ustedes que el próximo viernes, es el viernes, ¿no? ¿Qué día? A ver, el jueves. El próximo jueves es San Valentín, estoy yo buena. Pues para los despistados como yo, que no se nos pase el día. Esta canción la he elegido hoy Clara Esteban. Mañana le tocará el turno a Belén Amonaciz. Belén, ya puedes ir pensando. No vamos a hablar de amor, precisamente, sino de una iniciativa que hoy pasa por el Senado. Casi 5 millones de españoles conducen o han conducido alguna vez de forma imprudente, según revela una reciente encuesta de un comparador de seguros de coche. Hablamos de ir al volante habiendo consumido drogas o alcohol, por ejemplo, además de distracciones con el móvil o de retos de moda que ponen en peligro la vida de todos. Por desgracia, este tipo de actitudes temerarias son las responsables de uno de cada 5 muertos en accidentes de circulación. Y no solo eso, sino que los delitos contra la seguridad vial suponen un 35% de los que se producen en nuestro país. Pues bien, en este contexto, hoy el Senado debate un texto aprobado por el Congreso hace unos meses con el que se pretende endurecer el castigo a los imprudentes. Nos acompaña ya Juan Ramón Repesa, que es portavoz y vicepresidente de la Comisión de Justicia del Senado, que hoy va a dictaminar la reforma del Código Penal. Señor Repesa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Lo mismo le digo. ¿Qué supuestos establece esta nueva normativa que sean diferentes de la normativa que actualmente está en vigencia?
Bueno, vamos a ver. Aquí lo que de lo que se trata con este proyecto, proposición de reforma del Código Penal, es lo que se persigue. Es una reforma del Código Penal muy concreta con respecto a 3 nuevos supuestos que se van a introducir con esta proposición de ley orgánica, que se van, a través de ellos, se van a considerar como imprudencia grave por disposición de la ley y así como una interpretación de la imprudencia menos grave. También se va a incorporar el aumento de la punición, es decir, de la pena, en estos tipos de conductas, y también se va a introducir un nuevo tipo penal, que hasta ahora no estaba tipificado, como es el del abandono del lugar del accidente. Abandono del lugar del accidente, que está perfectamente diferenciado de lo que sí que venía regulado en el Código Penal hasta ahora, como el deber de la omisión del deber de socorro. Estos son los presupuestos que se van a contemplar. Esta reforma del Código Penal viene enfocada fundamentalmente por el incremento, como bien ha hecho en el preámbulo de esta entrevista, el incremento de accidentes, fundamentalmente en los que resultan afectados tanto peatones como ciclistas, por imprudencia en la conducción a vehículos de motor de todos los usuarios que somos de este tipo de vehículos.
Corréjame si me equivoco, señor Repesa, pero en estos momentos, por ejemplo, en el tema de la velocidad, es el propio juez el que determina en cada caso si ha sido algo grave, algo leve, en fin, algo que hay que tener en cuenta a la hora de penalizar o no. Aquí yo lo que entiendo es que se intentaría que siempre fuese un delito grave.
Vamos a ver. En efecto, en parte es así la cosa. Vamos a ver, el contenido de la proposición de ley tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, se va a reputar siempre, siempre, como imprudencia grave,
sí,
bien con resultado de muerte o bien con resultado de lesiones, la conducción en la que concurra alguna de las circunstancias que vienen previstas en el artículo 379 del Código Penal, que son la influencia en la conducción de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Eso por un lado. En segundo lugar, se va a reputar siempre como imprudencia menos grave, igual con resultado de muerte o de lesiones, cuando sea calificada grave, cuando no sea calificada como grave, si el hecho fuera consecuencia de infracción grave de las normas sobre el tráfico. Y esto tiene que ser apreciado por el juez. Esto tiene que ser apreciado por el juez. Va a haber mayor punición, es decir, mayores penas, cuando las conductas revistan especiales características de gravedad, como por ejemplo cuando haya varias víctimas, es decir, más de una víctima, sean mortales o bien sean de lesiones. Y luego, como he dicho, la tipificación del abandono del lugar del accidente, del de diferenciado, del de omisión del deber socorro. Y en cuanto a la mayor punición de las penas, pues tiene que ser en efecto apreciada en cualquier caso por el juez.
Yo no sé si se trata, señor Repesa, de volver a los años anteriores, a la última reforma del Código Penal en este sentido, que creo que data de 2015.
Claro, la reforma de 2015 lo que se hizo fue suprimir las faltas, es decir, desaparecieron del Código Penal las faltas y se llevaban algunos tipos de faltas, se llevaron a la reclamación civil, a la vía civil, no a la vía penal, sino que serían reclamaciones por vía civil. Ahora lo que hacemos es no volver al sistema anterior, pero sí que ahora algunas de esas faltas se llaman ahora delitos leves, sino que lo que se hace es tipificar y endurecer determinadas penas por hechos, consecuencia de la conducción temeraria de vehículos de motor, con resultado de muerte o de lesiones, porque hay que tener en cuenta que va enfocado fundamentalmente a los ciclistas y a los peatones, porque son colectivos de una especial vulnerabilidad, como viene diciendo pues desde el año 2011 ya una circular de la Fiscalía General del Estado y por la jurisprudencia también, que así se venía aplicando, y colectivos vulnerables a los que me refiero, porque así están considerados también por la Unión Europea. Es decir, es un poco la adaptación a la circular que ya estaba aplicando la Fiscalía General del Estado y la jurisprudencia. Yo quería destacar también que es una ley, esta proposición de ley que entró en el Congreso de los Diputados, que va a salir muy consensuada, se ha trabajado mucho por parte de todos los grupos políticos. Actualmente las enmiendas que hay y las enmiendas que quedan vivas, que se van a debatir, vamos a tener la ponencia hoy por la mañana y luego lo vamos a dictaminar esta tarde en comisión, irá al próximo pleno del Senado, solo quedan vivas enmiendas del grupo parlamentario Podemos.
Creo que son 10 las que quedan vivas.
Exacto, son 10 enmiendas las que quedan vivas del grupo parlamentario Podemos, nada más. Quiero decir con esto, y lo quiero destacar porque esto es digno de mención, el que es una ley, un proyecto de ley, una proposición de ley, que si bien fue iniciativa exclusivamente del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular, luego es cierto que se ha trabajado mucho en el Congreso de los Diputados, se han aceptado muchas enmiendas y de ahí resulta de un buen trabajo, yo creo que una buena ley, y una buena ley consensuada por todos los grupos políticos.
Le veo a usted muy optimista, señor Repesa. Sin embargo, usted mencionaba las asociaciones de víctimas y de ciclistas, que son los que venían demandando esta reforma desde hace tiempo. Bueno, pues estos dos colectivos ahora lo que temen es que estas enmiendas, las 10 enmiendas de Unidos Podemos, paralicen el tema de manera que pudieran coincidir en el tiempo con un posible adelanto electoral por parte del gobierno de Pedro Sánchez, lo que echaría atrás todo el trabajo hecho.
Bueno, vamos a ver. Yo les digo lo siguiente para tranquilizar a todos los colectivos. Hemos estado reunidos la semana pasada en el Senado con algunos de ellos y yo no les puedo adelantar cuál va a ser el resultado de la ponencia, que nos reunimos ahora a las 12, ahora dentro de un rato, a las 12 de mediodía. Yo ando de viaje ahora, bueno, he parado por evitar...
Por prudencia, claro que sí.
Exacto. Entonces, yo les digo, vamos, yo no puedo adelantar el resultado de la ponencia, pero sí que doy plena garantía de que, como he dicho antes, es una ley muy consensuada y esta ley se va a aprobar en el próximo pleno. El próximo pleno se va a desarrollar la semana que viene dentro de la actividad normal parlamentaria. Es decir, en el momento que en el Senado se apruebe esta modificación del Código Penal, esta proposición no de ley, automáticamente, si no se aceptara ninguna enmienda, y hay que tener en cuenta que, insisto, está muy consensuada, y además el Grupo Parlamentario Popular tenemos mayoría en el Senado, yo les digo que absoluta tranquilidad, porque si no se modifica lo que ha llegado del Congreso de los Diputados, por así decirlo de una manera gráfica para que lo entienda todo el mundo, va directamente al Boletín Oficial del Estado, con lo cual la entrada en vigor será de manera inmediata. Pero tan inmediata como que puede ser dentro de unos días.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, endurecimiento de las penas por conducción temeraria, por conducir bajo los efectos de alcohol, de droga, demasiada velocidad, por no dar el auxilio necesario y lógico en el caso de accidente. Todo esto pasa hoy por el Senado. Dígame, señor Repeso.
No, pasa hoy por el Senado en comisión y la próxima semana irá a pleno. Pero, y también el otro supuesto es en el que haya varias víctimas, o bien muertes, o bien muertes y lesionados. En ese caso también se endurecen las penas en uno o dos grados a interpretación de su señoría, a interpretación del señor juez.
Bueno, pues que sepan ustedes que esto tiene toda la pinta de entrar en vigor en muy poquitos días. Así que les vamos a dejar trabajar tranquilamente en el Senado. Juan Ramón Repesa, ¿puede usted reiniciar la marcha? No vaya a ser que llegue tarde, encima por nuestra culpa. Muchísimas gracias por haber estado en Buenos Días, Madrid.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenos días. Un abrazo. Adiós.
Bueno, pues cambiamos de tema cuando son las 10 y 24 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y hoy hemos salido a la calle, como siempre, a hacerles a ustedes una pregunta. Verán, Francia ha pensado, el gobierno francés ha pensado en regalar un cheque de 500 euros a todos los jóvenes que cumplan 18 años para que lo gasten en cine, en teatros, en libros, en cursos. O mejor dicho, recibirán un crédito por ese valor, por 500 euros, para gastar en una plataforma online que el Ministerio de Cultura francés está poniendo en marcha, una especie de pase cultural por el que se subvencionaría la demanda de cultura y no la oferta, lo que es lo mismo al joven que va a ir a ver una película en vez de darle el dinero a la película para que se subvencione. Bueno, ¿qué les parece esta iniciativa a ustedes? ¿Creen que es mejor que subvencionar la cultura? ¿Les gustaría que existiera en España? Bueno, pues hemos salido a la calle, hemos preguntado a los madrileños y esto es lo que nos han contestado.
Lo primero que haría es rebajar el IVA a los jóvenes, porque el acceso a la cultura está muy limitado. Porque yo no puedo pagar una entrada al museo por 25 euros. Por ejemplo, el cheque lo veo bien, pero igual que lo veo bien quitar el IVA a los jóvenes en ciertas cosas.
Cualquier idea que fomente que la gente esté más cercana a la cultura, a mí me parece buena idea. Es decir, si se encaja dentro de los presupuestos de un país, me parece genial, ¿no? O sea, toda iniciativa que fomente la cultura creo que es buena, ¿no? Y entre los jóvenes quizá, incluso creo que vivimos un momento en los que no, cada vez están un poco más lejos, ¿no? Sí, muy cerca de todas las nuevas tecnologías, pero quizá un poco más lejos de lo que es la cultura y sobre todo desde un punto de vista también un poco histórico, ¿no? Yo creo que la gente hoy en día la vista atrás la echa poco, ¿no? Es decir, en ese sentido de saber que pues incluso a nivel ciudad qué cosas han pasado o a nivel país, ¿no? Y sí me parece buena idea. Si se puede instaurar en España, hombre, todo es cuestión de que encajen los presupuestos, ¿no? Porque al final muchas veces se dedican muchas cosas a cosas sociales que yo no le veo toda la utilidad que a lo mejor en este caso esta medida sí la tiene, ¿no?
Me parece bien la propuesta que están haciendo en Francia, haber dicho, me parece bien aplicarlo aquí en España.
Hombre, me parece interesante porque realmente en cultura está tan devaluada y es tan imposible, siendo dedicado al mundo de la cultura, hay mucha gente que considera casi que tienes que regalar el trabajo, ¿no? Pero también hay tantas necesidades que, bueno, sí, me parece estupendo, me parece, y me encantaría que se trasladara realmente, junto con muchas más cosas, claro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
No había sillones azules en las primeras sedes parlamentarias que hubo en España. No los había en la sede de las Cortes de Cádiz, ni los hubo en los primeros lugares de reunión de las Cortes Generales en Madrid, que fueron el convento de Doña María de Aragón y el del Espíritu Santo. Ningún color señalaba el lugar destinado a los miembros del gobierno hasta que se inauguró el Palacio de las Cortes en la carrera de San Jerónimo en el año 1850. En el nuevo edificio a alguien se le ocurrió tapizar en color rojo los asientos de los diputados y en color azul los asignados al gobierno. A partir de ahí surgió la costumbre de identificar al Ejecutivo por el color azul de sus escaños y sobre todo como bancada azul. Lo de bancada se debe a que al principio los diputados no se sentaban en sillas, sino en bancos. Aquellas primeras épocas de vida del Palacio de las Cortes fueron bastante tumultuosas y las crisis de gobierno se sucedían con frecuencia, lo que llevó a un cronista de la época a dejar por escrito que el Banco Azul es un lugar al que es muy difícil subir y del que es muy fácil caerse.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es lunes y hoy en nuestra sección Consumo Cuidado nos vamos a ocupar de las compañías de telecomunicaciones. Y les cuento por qué. Y es que estas compañías llevan 4 años elevando el precio de sus paquetes más populares, motivo por el cual tenemos derecho a darnos de baja sin pagar ningún tipo de penalización y cambiar a otro operador más barato o con una calidad que nos guste mucho más en el servicio. ¿Nos facilitan este paso las compañías? Bueno, pues la OCU ha realizado una encuesta entre casi 23.000 usuarios y en base a lo que han contado, pues han realizado un ranking de cuáles son las mejores y las peores empresas de telecomunicaciones. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí muy interesada con este tema que siempre es polémico, porque por lo menos hasta la fecha nos da la sensación de que las grandes compañías de telecomunicaciones, de telefonía móvil, hacen un poco lo que les da la gana. No sé qué conclusiones habéis sacado vosotros de ese estudio que habéis hecho.
Pues mira, lo que hemos hecho es nuestro estudio anual de satisfacción de compañías, que como bien ha señalado, pues bueno, es la opinión de 22.000 usuarios, que no son pocos. Son bastante. Y hacen un cuadro pues de lo satisfechos o insatisfechos que están las compañías. Y el resultado es cuando menos curioso. Mira, Movistar, Orange y Vodafone, grandes compañías, se llevan el 80% de la clientela. Y a pesar de eso, pues no se encuentran entre las compañías que más satisfacción dan a sus clientes, a sus usuarios. ¿Qué entendemos por satisfacción? Pues que le prestan un servicio a un precio adecuado y atienden bien la reclamación. Uh-huh. Eso, las cifras, pues dicen que son las operadoras más pequeñas las que mejor calidad de servicio prestan, ¿no?
Entonces, Enrique, ¿qué es lo que ocurre con el consumidor? Es decir, ¿optamos por nombres más conocidos, por lo cómodo quizá, por lo fácil, antes que mirar exactamente cuál es el que más nos conviene?
Efectivamente, no hacemos una comparación adecuada de los servicios. Mira, hay un caso concreto en el de la cobertura, en la telefonía móvil, sí, y en parte de la fibra y demás, donde, bueno, pues algunos consumidores sí que tienen cierta cautividad, ¿no? Están, sí, presos, pues que si en alguna localidad pues hay una operadora que no funciona bien y otra que sí, pues
claro,
van a esa, ¿no? La falta de la extensión de la fibra. Pero eso no explica que una parte importante de los consumidores, que tenemos una amplísima oferta, pues no nos vayamos a otras alternativas que son incluso más económicas y que dan una mejor calidad de servicio, ¿no? Nos cuesta romper con lo que conocemos, ¿no? Esa idea de que, o falsa idea extendida de que una compañía de telecomunicaciones que sea pequeñita no va a dar un servicio que una grande. Pues no, eso no es así, ¿no? La mayoría de los servicios son contratados. Y esa resistencia también que tenemos al cambio. También el desconocimiento, ¿no? Por eso nosotros, desde OCU, lo que pretendemos con este tipo de estudios, que están basados, como digo, en la opinión de 22.000 personas, es también poner a disposición de los consumidores pues una herramienta que llamamos el comparador telefónico, donde están todas las ofertas del mercado, donde, aparte de los precios, pueden acceder a esta encuesta de satisfacción y entre las dos, pues que cada uno decida lo que más le conviene en cada caso.
Oye, ¿y no será, Enrique, que tenemos miedo a las penalizaciones?
Pues también es un elemento de retener a los clientes durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero esto lo tenemos que explicar bien, porque hay mucho abuso en cuanto al tema de las penalizaciones. Lo primero, que tienen que ser proporcionadas, es decir, no pueden aplicarte una compañía a la que tú, por lo que sea, decides pues dentro de ese periodo de permanencia irte. No te puede aplicar la penalización total, me explico. Si la penalización es de 12 meses y tú te vas a los 6 meses, pues te tienen que aplicar solo la parte proporcional que te queda, no toda, que es bastante habitual y genera mucha reclamación. Luego, otra cuestión que también queremos aprovechar. Como bien decía, durante los 4 últimos años, todas las operadoras han subido, prácticamente todas las operadoras han subido los precios. La estrategia siempre es la misma, Movistar, que es la empresa líder, sube, sí, los precios y le siguen las demás. Desde OCU queremos recordar a todos los clientes que cuando una empresa sube precio unilateralmente, tiene derecho a hacerlo, pero los consumidores en ese momento tenemos derecho a irnos, a desistir del contrato, sin penalización.
Bueno,
por tanto, siempre que haya una subida de precio, el consumidor tiene la oportunidad de valorar de irse a otra compañía con precios más baratos y no tener que pagar la penalización.
Que te iba a decir, Enrique, que esto en teoría está muy bien, pero en la práctica las compañías de telefonía móvil son como una secta. Es decir, uno entra con mucha facilidad, pero para salir, Dios mío, todo lo que hay que montar. A esto no se le puede poner remedio. Es decir, ¿yo por qué me puedo dar de alta en una compañía de telefonía móvil simplemente por teléfono, dando mis datos, y para darme de baja me piden cosas como que mande un fax, que ya, en fin, esto como que es de otro siglo, más no sé cuántos papeles, más no sé cuántas firmas, más? Es una cosa realmente increíble, y te lo digo porque lo he vivido en primera persona, ¿eh?
Sí, tú y muchísima gente, ¿no? Y lo que dice del FAS ha estado vigente mucho tiempo. Nosotros, lamentablemente es así, no podemos decir que esto sea de otra manera. Es increíble, bueno, pues todo son llamadas, todo son facilidades en el momento que te quieren hacer cliente, y cuando ya eres cliente se acabó. Es que, no te dan ni los buenos días, iba a decir, ¿no? No te mandan ofertas nuevas, se olvidan de ti absolutamente. Y si ya te quieres dar de baja, pues son todo impedimentos. Impedimentos, en la mayoría de los casos, ilegales, ¿eh?
Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos los...? Claro, yo me encuentro con esto. Me encuentro, para empezar, con que llamo por teléfono y me sale alguien que no sé muy bien dónde está, que físicamente no está en ningún sitio, que dice que me está grabando la conversación, pero que yo luego no puedo acceder a esa conversación que ha sido grabada para mantener lo que me han dicho, que muchas veces me lo niegan. En fin, ¿qué herramientas tenemos los consumidores para defendernos de este abuso?
Pues mira, la normativa que ha ido cambiando con el tiempo, donde antes había una falta absoluta de defensa, ¿no? Ahora sí. Ya hay elementos. Por ejemplo, tenemos derecho a que nos den la referencia de nuestra reclamación. Eso es muy importante.
Pedir la referencia, me lo voy a apuntar.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, cada vez que tú pones una reclamación por lo que sea, o inicias cualquier tipo de actuación, tú tienes derecho a que te den una referencia por escrito que te permita identificar claramente esa incidencia que tú tienes, ¿no? Eso lo ocultan en muchas conversaciones, ¿no?
Ya.
Bueno, pues los oyentes saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, hombre.
Y que tienes que llamar 4 veces para lo mismo. Bueno, sí. Pues con esa referencia lo tienes. Luego, desde OCU, a ver, aunque tú puedes, la ley te permite darte de baja de la forma que tú entiendas adecuada, es decir, si ha hecho la contratación por teléfono, tienes todo el derecho del mundo a hacer esa baja por teléfono, nosotros recomendamos que siempre, siempre, siempre sea por escrito, especialmente en las bajas. El consumidor tiene que dejar constancia de su decisión de darse de baja y nosotros recomendamos que sea por escrito, por email, ¿vale? Tampoco tiene que ser burofax ni mucho menos. Pero un email al servicio de atención al cliente donde quede claramente constancia de esa referencia de la reclamación y de nuestro deseo de darnos de baja siempre es recomendable.
Muy bien.
¿Por qué? Porque muchas veces las compañías, pues de forma deliberada, obvian esas comunicaciones de baja y se empeñan en seguir cobrando y luego la implicación que eso tiene. Tú, por ejemplo, te voy a exponer una reclamación típica y tópica.
Sí.
Tú te das de baja, te aplican una penalización desproporcionada,
sí.
Lo que habíamos comentado antes, te das de baja en junio.
Sí.
Y tú tienes una penalización de 100 euros durante todo el año. Y en vez de cobrarte 50, se empeñan en cobrarte en 100, algo que es ilegal.
Ya.
Bueno, pues te lo reclaman y al final te meten en un registro de moroso.
Sí.
¿Cómo se resuelve eso? Pues reclamando ante la oficina del usuario de las telecomunicaciones, que es la entidad dependiente del ministerio que resuelve esas reclamaciones, y además reclamando ante la Agencia de Protección de Datos, porque de forma irregular te meten en un registro de morosos, que además te llama y te amenaza y te amedrenta.
Ya.
Y esto ocurre mucho con las personas mayores,
sí.
Donde pues reciben llamadas de que un señor dice que los va a llevar a un procedimiento judicial porque encima te quieren cobrar algo que sí que es ilegal,
sí.
¿Sabes? O sea, al colmo.
Uh-huh.
Esto, lamentablemente, a nosotros nos gustaría decir que va a menos, pero no. Es muy difícil combatirlo pues porque... nosotros creemos que la administración aquí actúa con una absoluta ligereza. Debería haber mucha más mano dura y sancionar pues todo este tipo de prácticas que van en contra de los intereses de los consumidores.
Bueno, pues que se acabe ya de una vez esta patente de corso que parece que tienen las empresas, las grandes empresas de telecomunicaciones. Ya lo saben ustedes, si busquen, comparen estas cosas y si encuentran algo mejor, cámbiense, que no hay ningún problema. Eso sí, tengan ustedes siempre en cuenta cómo funcionan estos gigantes de las telecomunicaciones. Si hablan por teléfono para darse de baja, pidan una referencia de su reclamación, lo mismo que si llaman ustedes para quejarse por algo, manden por escrito ese deseo que tienen ustedes de darse de baja o de cambiar de servicio, y si no, reclamación a la oficina del cliente y a la Agencia de Protección de Datos, y a ver si entre todos acabamos con esta impunidad, que es una auténtica vergüenza. En fin, Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
No lo podía haber resumido mejor. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un beso. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y cuando son las 10:43, vamos a conocer un poco más en profundidad a alguien que tiene algo que contar. Y lo cierto es que con nuestro invitado de hoy hemos paseado más de una vez por la Casa de Campo, porque es uno de los fundadores de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, que nacía allí por 1991. También nos ha ayudado a comprender qué le pasa a la calidad del aire en nuestra ciudad, que últimamente está como está. Es uno de los portavoces, además de Ecologistas en Acción, y hemos decidido que hoy nos visite para hablar un poco de su vida, porque su vida es realmente apasionante. Juan García Vicente, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Que estábamos comentando, 28 años ya de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, no me lo puedo creer.
Sí, parece que fue ayer mismo y lógicamente pues se supone ya pues casi media vida, ¿no?
Ajá.
En definitiva, pero sí, esto pasa muy rápido, sí.
¿Y está salvada la Casa de Campo? De sí. 28 años después.
No hay nada, lógicamente, en fin, que haya un cataclismo a nivel mundial, y vamos a ser optimistas que en ese sentido no ocurra, ¿no? Pero yo incluso pienso que lo de Salvemos y quizás sea ahora ya incluso hasta sobra, ¿no? Porque tiene una connotación un poco, en fin, pienso que no está en peligro, pienso que está consolidada, ahora es bien de interés cultural. Y todo el mundo entiende el valor que tiene este parque, que es el parque urbano más grande de toda Europa, ¿no? Y es más que un parque al modo como puede ser el Hyde Park de Londres o el Central Park de Nueva York, que son más humanizados. Esto es un parque herencia de la monarquía, y realmente es muy rural. Es la continuación del Monte del Pardo, de la sierra en definitiva, ¿no? Las estribaciones ya llegando hacia la Mancha Manchega, ¿no? O sea que es realmente un parque, entendemos que está hace falta cuidarle, pero bueno, está salvado.
Bueno, una buena noticia para empezar esta conversación. Juan, siempre se piensa que la ecología es algo que preocupa mucho, fundamentalmente a la gente muy joven. No sé por qué tenemos esta idea y de que la ecología es una cosa más o menos moderna. ¿Tú cuándo empezaste a militar en este mundo de salvar lo verde, de salvar el planeta, de salvar el entorno natural?
Bueno, pues viene un poquitín ligado, en fin, aparte tiene unos ciertos orígenes o experiencia rural, ¿no? Que eso da cierta connotación, ¿no?
Porque tú eres de Carabanchel, pero no eres nacido en Carabanchel.
Pues soy de Carabanchel, aunque mi madre fue a dar a luz a un pueblo de Salamanca, García Hernández, ¿no? Justamente lo contrario que ocurre ahora mismo, que todos los niños, ninguno nace en una pequeña localidad, sino que nace en grandes hospitales, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces era al contrario, ¿no? Pero mi vida se desarrolla en Carabanchel Bajo, y realmente en aquellos años, pues en fin, estaba todo, Madrid ocurría igual, estaba todo lleno de vaquerías, yo todavía podía ver las vacas que salían de las vaquerías a pastar en el campo, y en fin, bastante rural. Incluso íbamos donde ahora está el estadio, el que bueno, anterior al estadio Manzanares, mis vecinos tenían unas ovejas, cabras, y salíamos a pastorear por las riberas del río Manzanares.
¿De qué años estamos hablando, Juan?
Bueno, ya voy a decir mi edad.
Bueno, estás, si quieres,
estás hablando, ¿sí, no? Sí, sí, yo tengo ahora 72 años, estamos hablando de los años 50 y tantos, ¿no? Entonces el río Manzanares, lógicamente, no tenía todos los residuos que pueden verter ahora, y nos podíamos bañar tranquilamente en aguas, yo creo que eran limpias, ¿no? No saco otra conclusión, no recuerdo bien.
O sea, que eres de los afortunados que consiguieron bañarse alguna vez en el, en sí, el Manzanares.
Sí, yo estoy a la altura de mi barrio, del Puente Toledo, ¿no? Ah. Y entonces íbamos ahí toda la chiquillería y mayores también, ¿no? Y bueno, aquello realmente era un paisaje totalmente distinto al que podemos apreciar ahora.
¿Y cuándo tomaste conciencia de que realmente había que hacer algo y que tú podías hacer algo por el medio ambiente?
Sí, bueno, un poquitín ligado, empecé a hacer el atletismo a los 16 años y entonces el lugar, como muchísimas personas que han hecho atletismo, era la Casa Campo para correr, ¿no? Y, en fin, entonces mi ligazón con la Casa Campo viene desde esos años. Y luego después, como entonces aquellos años teníamos ocasión de, bueno, había pruebas deportivas y la meta se colocaba justamente en los viales, o sea, venía un coche ocasionalmente de Guindas a Brevas y el coche tenía que desviarse por el campo y nosotros éramos los dueños de las carreteras que había allí. Luego después, más adelante, empezó la motorización masiva en toda España a partir de los años 60 y entonces el coche empezó a ser un problema, un motivo, realmente era un signo de modernidad y de progreso, pero para la Casa Campo constituía un problema serio, todo el mundo entra con los coches en sitios absolutamente inconcebibles ahora mismo en la Casa Campo. Y entonces un grupo de personas ligados con el atletismo y otras entidades, pues generamos la plataforma Salvemos la Casa Campo en el sentido de limitar el acceso de vehículos y conservar esa joya, que es una joya auténtica en el corazón de la capital. Gracias debido a que Felipe II en su momento quiso hacer una finca de recreo. Y realmente la eligió perfectamente, ¿no? Entonces.
Pero es verdad que la Casa de Campo ha pasado unos años tremendos de tráfico circulatorio. Yo recuerdo años y años en los que yo trabajaba en Radio Nacional y yo atravesaba todos los días la Casa de Campo como si tal cosa, y muchas veces en caravana, dependiendo de la hora.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues ha habido otra serie de. La Casa de Campo en un momento fue conocida en toda España justamente no por su belleza, sino justamente por la prostitución masiva que había allí, ¿no?
También.
Y entonces, bueno, pues aquello, nosotros venimos reclamando la supresión del tráfico de tránsito de Madrid hacia las afueras, y supuso cierto trauma porque la gente estaba habituada a entrar en el corazón de Madrid por la Casa de Campo. Pero, en fin, se cierra en el año 2007, creo recordar. Ruiz Gallardón tomó esa decisión. Lo gente tenía presionando ya muchísimo tiempo, dando la vara, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, pues aquello fue un día realmente bonito, el 6 de julio, creo, del 2007. Y el tráfico se evaporó y la gente se ha buscado la vida, valga la expresión, para llegar a Madrid por otros conductos, ¿no? Y pienso que, igual que ocurrió en el Retiro, que podía ser un drama para el centro de la capital, y a nadie se le ocurre ahora a mi mente pues pensar en reclamar el paso por el Retiro. Aquello es un terreno ganado por la ciudadanía y creo que todo es beneficio para toda la ciudad.
¿Tú crees que va a pasar lo mismo con Madrid Central?
Pues en Madrid Central, si ya hay que sobrar este tipo de fenómenos a nivel ya, pues no solamente europeo, sino incluso mundial, ¿no? Y a nivel europeo, cualquier persona que vaya por una ciudad por ahí del este, fuera de España, puede ver que se está ganando espacio a las calles, ¿no? Nos da recibo que el 80% de las viales esté ocupado por el vehículo en detrimento de las personas que vamos a pie, ¿no? Entonces creo que es una dinámica que va avanzando progresivamente y que es una cosa que es inevitable, irreversible, entiendo yo, y que todo el mundo va a entrar en razón. Lógicamente hay que mejorar las formas de acceso, de movilidad para personas discapacitadas, para personas que tienen dificultades, pero en fin, eso pienso que tiene arreglo, pero hay que ir a otro modo de movilidad que, desde luego, donde el coche no sea el dueño, ¿no? Y bueno, ya digo que el coche es un invento maravilloso, pero realmente cada cosa en su sitio, ¿no?
Pero fíjate, Juan, cuando se puso en marcha Madrid Central, se nos dieron dos razones. Una de ellas es esta que tú señalas, dar más espacio al peatón frente al vehículo a motor. Y por otro lado era disminuir la contaminación de Madrid. Sin embargo, todavía no llevamos ni mes y medio de 2019 y a estas alturas ya se han rebasado los índices de polución para todo el año. Y yo, sinceramente, cuando me asomo por esta ventana que tenemos en este estudio donde se ve perfectamente el skyline de Madrid con una boina negra horrorosa, me pregunto qué está pasando en nuestra ciudad. Hemos restringido el tráfico. Las calderas de las casas, hombre, cada vez son más nuevas, ya cada vez quedan menos de carbón. Se supone que todos ponemos un poquito más de cuidado y, sin embargo, la polución parece que va increciendo.
Bueno, esto hay que analizarlo no a corto espacio de tiempo, que como tienes toda la razón, ¿no? Ahora, de las 24 estaciones de ahí en la ciudad de Madrid, solamente son tres, las que están en las zonas parques urbanos, por cierto, ¿no? En la Casa de Campo, el Parque Juan Carlos I y en el Pardo, me parece que son esas tres, no sé si hay alguna más, que superan los índices de contaminación que exige la directiva.
Pues fíjate, tengo aquí que es 21 de las 24 estaciones de la red de calidad del aire superan ya el valor límite anual.
Efectivamente, pero esto hay que mirarlo el día de San Silvestre, el 31 de diciembre, es cuando se hace el balance. Entonces ahora realmente la situación que está motivando, como estamos de contaminación, viene dada por una estabilidad atmosférica bastante grande y que, bueno, no vamos a decir que la naturaleza tiene que arreglar los despropósitos de los que hacemos las personas, ¿no? Pero es un factor importante que esta situación, hace 20 y tantos días que no llueve nada, hasta el día 20 creo que no se prevén lluvias en la ciudad de Madrid. Simplemente cuando sopla el viento, como ha ocurrido el día de ayer, los niveles han estos 3 o 4 días, hacen que se disperse. No que haga desaparecer la contaminación. Porque
La contaminación no desaparece.
Se traslada o se diluye
de alguna manera, pero ahí está.
Sí, entonces, y eso como se contabilizan los medidores, pues hemos visto que estos últimos 3 días los niveles han estado bajos, ¿no? Pero hoy va a ser más estable, quizás se supera otra vez los índices estos, pero hay que mirarlo siempre en medio y largo plazo. Tanto el resultado de Madrid Central como otra serie de medidas que se pueden estar adaptando, ¿no? Pues la mejora, por ejemplo, la flota de los taxis, ahora su mayor parte de ellos están dentro de la normativa que se exige para que emitan menos, los autobuses también se mejora la flota de autobuses, hay una serie, luego después los protocolos también ha generado una conciencia colectiva de la ciudadanía en el sentido que hay que utilizar más el transporte público y que no pueden entrar en algunas partes de la ciudad. Eso es supuesto que también haya bajado el índice de tránsito por las grandes vías, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que no hay ninguna medida, una varita mágica que solucione este problema. Es un problema complejo, tanto aquí como en Londres, como en Nueva York, como en cualquier otra ciudad. París mismo tiene un problema muy serio también con los coches diésel y tal. Entonces, pero todo el mundo quiere buscar las soluciones, ya digo que no son una sola, ¿no?, sino son varias, ¿no? Y en este caso se concreta en que Madrid realmente es lamentable que ahora 21 estaciones de las 24 estén mal. Luego la red autonómica tiene otras 24 estaciones, pero ya no están tan afectadas con eso. Nosotros lo que pedimos es que haya colaboración en tres niveles de la administración, tanto la local como la autonómica, como la estatal, para llegar a soluciones que realmente sean efectivas, sean estructurales y que contribuyan a que la calidad de vida de las personas sea mejor, que no haya ese número tan desorbitado de muertes prematuras al año. En Europa son nada menos que casi 500.000 personas que mueren de causa de la contaminación.
Entonces, es una barbaridad.
Eso realmente es para escandalizarse y realmente para preocuparse. Y entiendo que todas las administraciones saben de ello, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión, a ver quién agarra el toro por los cuernos, en este caso, nunca mejor dicho, ¿no?
Pues sí. Mira, Juan, cuando hemos empezado el programa hemos estado hablando con el portavoz de la Comisión de Justicia en el Senado, porque hoy se debate allí un proyecto de ley para endurecer el Código Penal a las personas que conducen de manera imprudente, que lo hacen bajo los efectos del alcohol o de las drogas, que cometen un atropello, tienen un accidente y salen corriendo del lugar de los hechos sin prestar el debido auxilio. Tú fuiste víctima de un accidente de tráfico en la Casa de Campo.
Sí, bueno, yo hago el mal chiste que hacer deporte es peligroso, es malo, sí. ¿No? Porque haciendo footing me atropellaron, ¿no? Una persona, en fin, un poquitín se despistó en un paso de cebra, además, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, pues creo que he oído también recientemente que Martín Fiz, que es campeón del mundo de maratón, tiene un accidente, siempre pues un despiste. Bueno, despiste puede ser de cualquiera, ¿no? Entonces, sí, realmente hay que considerar que el vehículo, un vehículo es una, no voy a decir que es una máquina de matar.
No, pero es una máquina que puede matar.
Que puede matar, efectivamente, igual que un cuchillo que sí tiene funcionalidades. Sí. Y en ese sentido, sí, había que ser consciente de que es un elemento que no solamente lo que te ocurre a ti, sino que puedes afectar a otras terceras personas, sin entrar en el medio ambiente, que puede ser una cuestión marginal. Pero realmente sí, pienso que hay que inducir a las personas que llevan un vehículo que tiene un elemento que hay que cuidarlo por él y por los demás. Sí.
Bueno, ya nos has dicho, lo has confesado, 72 años, muchos años militando en pro de la ecología. Uno de los portavoces de Ecologistas en Acción, ¿qué ha supuesto para ti estar en Ecologistas en Acción?
Bueno, pues un modo de vida, porque hemos estado, bueno, ocasionalmente he tenido alguna situación al cual he estado dependiendo económicamente de Ecologistas, alguna campaña en concreto, pero yo he desarrollado mi vida profesional por 2 años. Yo estudié sociología aquí en Madrid, y entonces, bueno, pues he estado dando clases, he estado de 20.000 cosas, ¿no? Entonces, en definitiva, pues la actividad que he desarrollado, tanto con el movimiento vecinal, el movimiento ecologista y tal, creo que bastante rico, y que entonces hemos generado una serie de sinergias y conocimientos a todos los niveles, igual que en el ámbito deportivo, que también tengo buenos recuerdos que lógicamente pues están ahí y te marcan, ¿no? Y es un modo de vida, una forma de interpretar la relación con tu entorno, con tus próximos y lejanos también, claro.
¿Qué les dirías a muchas personas que a lo mejor se han jubilado, que no saben muy bien qué hacer con su tiempo libre y que yo creo que tienen un hueco en este tipo de plataformas?
Sí, totalmente. Yo creo que aparte ahora que en fin, se alarga la expectativa de vida. Bueno, en este caso tengo que hacer honor a mi padre, que tiene 101 años ahora mismo.
Pues un besazo desde aquí.
Y entonces él decía, me dice, si sé que voy a vivir tanto, me hubiera estudiado una carrera universitaria. Digo, y tres también, te voy a dar tiempo.
O 18, ¿verdad? casi, se empiezan a sumar años.
Bueno, pues hablando de esto, muchas personas, realmente hay esta sociedad, creo que afortunadamente en este país, pues hay posibilidad de actuar tanto con sus... con sus próximas organizaciones, que sean vecinales o cualquier otra entidad benefactora o en fin de cualquier tipo, para que su vida no se quede limitada a una vez que se jubilan, quedarse inmóviles o sin hacer ninguna actividad. Creo que tienen ámbito y creo que es un estímulo para su vida, sí.
Pues Juan García Vicente, fundador de la plataforma Salvemos la Casa de Campo, uno de los portavoces de Ecologistas en Acción, nos apetecía conocerte un poquito más de cerca y nos ha encantado tenerte con nosotros. Todavía tienes mucho trabajo por delante. Como llegues a la edad de tu padre, por lo menos, se quedan 30 años por delante de militancia. Cuidado.
El listón está muy alto, vamos a ver.
Juan, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después seguimos con más Buenos Días Madrid.